La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Amigos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos comenzando este Periodismo Punto de hoy, el programa de Luis Gasú, Ale Pedroso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos.
Hola, Quique, buen día. Aquí estamos, arrancando 9:06 ya de la mañana, a las corridas, porque tenemos mucha información. Esto es Periodismo y Punto por Radio Cultura. Vamos a contar todas las repercusiones del escándalo que ayer revelamos en la tele, en la cornisa, el pijama party en Olivos, porque ya hay ampliación de denuncia, está en todos los portales y hay mucha información. Se lo voy a preguntar también a nuestro primer entrevistado, porque este escándalo tiene que ver también con la provincia de Misiones, fundamentalmente, porque la protagonista del escándalo, obviamente Fabiola Yáñez, es Alberto Fernández, pero su socia es Claudia Silvero. Claudia Silvero es misionera. Y en agosto del 2020 la nombraron referente del área social, no me pregunto cuál será el área social, del ente binacional Yaciretá. Y en ese momento estaba reunida con Alberto Fernández, con Fabiola Yáñez. Toda la familia estuvo durmiendo en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena, y justo la semana que Alberto Fernández tenía que estar aislado, y aparecían todos los medios que no recibía a nadie porque estaba aislado, menos mal. Bueno, está del otro lado. Saludo a Ale Pedroso. Gracias, Alejandra, por estar.
Hola, Luis, buen día a todos. La verdad que un lunes completito con mucha información.
Sí, va a haber mucho. Está Quique, está Natalia, está José Luis Orsi, está CP, está Natalia Medina, está nuestro primer entrevistado, es precandidato a diputado nacional en la provincia de Misiones, Pedro Puerta. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Alejandra? Gracias por la comunicación.
Hola, buen día.
No, por favor. Bueno, antes que nada, te pregunto si tenés información, si no, vamos con otro tema. Pero sobre el ente binacional Yaciretá, ¿cómo funciona actualmente en los tiempos del kirchnerismo o del cuarto gobierno kirchnerista?
Bueno, vos sabés que es un poco un tema recurrente. Cuando gobierna el kirchnerismo, la información es como que pasa a un segundo plano, ¿no? La transparencia que podíamos tener entre el 15 y el 19 empieza a desvanecerse poco a poco conforme van avanzando los años del kirchnerismo. Es una cuestión recurrente, no es la primera vez que sucede, digo, ya lo vivimos en las gestiones anteriores. Sin embargo, bueno, el ente es muy importante en nuestra provincia porque es quien realiza gran parte de las obras que tienen que ver con toda la política de contención del impacto que tiene y que genera la represa de Yaciretá, ¿no? O sea que es un ente de mucha importancia para nosotros, pero bueno, conforme cambian los gobiernos, la gestión también acompaña al color del que está gobernando, ¿no? Más que esa información no te puedo dar, porque como yo no he tenido jamás un cargo público ni formo parte ni del gobierno actual ni del anterior, es lo que puedo acceder como simple ciudadano, ¿no?
Ahora, Pedro Puerta, vos sos candidato a diputado. En Misiones, ¿cómo ven la figura de Fabiola Yáñez? Porque ella en realidad no es misionera, pero vivió muchos años allá.
Bueno, no, claro, exactamente. No hay una visión, te diría que los misioneros, nosotros lo que vemos y por ahí que nos duele mucho, Luis, es que sentimos que el gobierno nacional siempre nos tiene como en un segundo plano, ¿no? Yo te quiero contar brevemente algo que nos sucedió el año pasado. Nosotros, Misiones, tiene una cuestión que vivimos con 1000 kilómetros de frontera, competimos con Brasil y con Paraguay, esa es nuestra competencia nata, digamos, por una cuestión lógica de geografía. Y el año pasado estuvimos muy cerca de lograr una zona franca especial, que es la oportunidad de que Misiones pague menos impuestos, sea un poco más competitivo con el resto. Y cuando todo parecía que iba a salir, el gobierno nacional incluso en un principio acompañó la postura. Finalmente sufrimos un veto por parte del presidente. Y eso para nosotros, para los misioneros, es muy doloroso, pero también quienes estamos del otro lado entendemos que esas son las mentiras típicas del populismo, ¿no? El populismo se jacta muchas veces de armar historias grandilocuentes que después terminan, cuando hay que hacer contacto con la realidad, terminan siendo mentiras. Por eso yo me planto como un opositor y con muchas ganas y energía de llevar al Congreso de la Nación la necesidad de que Misiones esté en el centro de la escena. Como misionero, nosotros, la verdad que es muy, muy difícil y muy duro generar empleo, generar mejor educación y tener mejor calidad de servicio cuando tenés una competencia tan feroz como la de Paraguay y Brasil, ¿no?
Pedro, estamos hablando con Pedro Puerta, precandidato a diputado nacional por la provincia de Misiones. Ayer en Periodismo y Punto publicamos uno de tus proyectos que tiene que ver, me pasaron el spot tuyo, una especie de revolución de conectividad, revolución en las aulas, revolución en las escuelas, de internet para todos. Y la verdad que Misiones tiene un problema, porque debe tener muchísimas escuelas rurales con esto que vos mencionabas, la cantidad de kilómetros lindantes con Brasil y con Paraguay del lado norte, ¿no?
Sí, hay una realidad, Luis. Entre el 2015 y el 2019 se hizo una gran inversión a través del Ministerio de Modernización de instalación de puntos digitales, puntos de conectividad digital en espacios que no eran las ciudades, no eran los centros urbanos de Misiones. Esos puntos hoy la mayoría están fuera de uso o están funcionando a medias, y la intención de mi proyecto, que se denomina Misiones Conecta Educación, es trasladar estos puntos a las escuelas para enseñarle a los jóvenes de la provincia de Misiones lo mismo que pueden aprender en los centros urbanos. Hoy la educación no pasa solamente por la currícula que tenés a diario, sino también por incorporarle programación, robótica, una currícula más moderna, hacer también que los jóvenes puedan competir, si vos generás conectividad, pueden competir con jóvenes de otros lados de la Argentina. Digo, es un programa de educación donde nosotros llevaríamos los puntos de acceso que hoy existen. O sea, como verás, mi propuesta no es gastar más de lo que el Estado no tiene, sino una mejor utilización de recursos que ya existen. Es una propuesta que se puede realizar. Y te quiero agregar un dato más, porque por ahí en la capital federal esto sería algo normal, pero acá en Misiones nosotros tenemos un problema muy grave, que es la velocidad de conexión. La velocidad promedio de conexión de la provincia de Misiones es de 25 megas. La velocidad promedio de conexión de la ciudad de Buenos Aires es de 108. Quiere decir que la oportunidad de un joven misionero de salir adelante o de estar en una igualdad con alguien de la CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, es 4 veces menos. Entonces, esa situación para nosotros es muy compleja y requerimos de manera urgente un plan de educación que permita generar igualdad de oportunidades de cara al futuro, ¿no?
Ahí le pido a Nati que ponga el silencio porque se escucha trac, 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 que está tecleando. Pero ¿sabes lo que te quiero preguntar, Pedro? Porque te hago las últimas dos. Una, quizás coincidamos o no lo sé. ¿Qué opinás de que les den los pasajes gratis a los ciudadanos extranjeros de Aerolíneas Argentinas, los vuelos de cabotaje? Quizás a Misiones le conviene por las cataratas del Iguazú y por tantos puntos turísticos maravillosos. Ahora, termina siendo un poco injusto, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en esto hay que ser claro. La presión tributaria de la Argentina, los impuestos que nosotros estamos pagando son altísimos para la calidad de servicios que tenemos. Digo, seguimos pagando un montón de impuestos en gastos que después se van en cosas que no podemos ver. Creo yo que es mucho más importante generar alivio fiscal para generar más trabajo. El turismo, nosotros como misioneros necesitamos cada vez de más turismo, necesitamos de protocolos de sanidad que abran las puertas para que Misiones pueda tener nuevamente turismo, pero no se agota solamente ahí, Luis. Yo voy con una propuesta clara en materia de educación, de empleo y de mejoramiento de servicios, porque quiero agregarte una cosa más, muy breve para no robarte tiempo. Nosotros en Misiones pagamos impuestos muy muy altos para una calidad de servicios muy defectuosa. Tenemos la luz más cara, tenemos una falta de cloacas impresionante. Más de la mitad de la provincia no tiene cloacas, no hay obras en potencial, digamos, para el desarrollo de cloacas, y eso nos puede generar a futuro un problema muy grave. Y un temita más corto, el 60% de la población misionera es joven. Entonces, nadie está pensando en el futuro de la provincia. Mi objetivo en esta campaña es plantear a los misioneros la posibilidad de sentar las bases para la construcción de la provincia del futuro. Yo creo que eso es mucho más importante que cualquier grieta o cualquier otra situación que para los misioneros hoy pasa a ser intrascendente, ¿no?
Pedro, ¿te jode cuando comparan o te mencionan que sos hijo de un expresidente?
No, bueno, soy Pedro Puerta, creo que complementa las dos cosas. Por ahí Pedro es la juventud, las ganas, la energía, y Puerta es haberme formado en una familia con alguien que cuando te dice una cosa lo puede llevar adelante. Papá siempre me enseñó a mí, y yo trabajo en el sector privado, te quiero agregar, Luis, soy empresario yerbatero, y a mí siempre me ha tocado esto de los desafíos. Para mí es un desafío la política, porque es la pasión de mi vida. Yo recorro la provincia a diario, hoy estoy haciendo justamente esta charla, parando en un lugar donde tenía conectividad, pues estoy recorriendo el interior de la provincia, tratando de dar la posibilidad de que... Y quiero ser bien claro con esto, Luis. 1,5 millones de jóvenes dejaron la escuela por la pandemia del 2020. De ese 1,5 millones, hay miles que son misioneros, que hoy dejaron la escuela, que no van más a la escuela. Y cuando vos hablás con los docentes en esas escuelas rurales, como bien mencionabas vos al principio, te dicen, vamos a la casa a buscar a los chicos, y los chicos ya no están en la casa. Se van a otro lado. Sí.
De hecho,
y eso es muy duro, ¿no?
De hecho, te cuento, creo que el último viaje importante que hice con la familia fue a las Cataratas, fue recorrer Misiones, y la verdad que hubo un tramo que no lo pude hacer porque estaba destruida la ruta, que era en la zona sur, había habido una inundación, no se podía pasar, lo hacía pelota el auto. Yo quería recorrer la zona lindante a Brasil y llegar por el otro lado a las Cataratas, y no pude. La verdad que es una provincia maravillosa, pero que falta infraestructura, porque más allá sí. de la gran carretera, la autopista que va hacia las Cataratas, lindante con Paraguay, más allá de las fotomultas que te arranca la cabeza, la zona sur de Misiones también es maravillosa y tiene un problema.
Mencionaste el tema de la fotomulta. Yo soy muy insistente en que tenemos que bajar la presión tributaria de nuestra provincia y así de la Argentina. Por eso para mí es muy importante, y te agradezco el elogio a la provincia. Somos una provincia muy 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 linda, y creo yo que muchas veces tiene representantes que por ahí no tienen la energía o la fuerza que se necesita en el Congreso de la Nación. Digo, los misioneros no somos una gran representación en el grueso del Congreso de la Nación, pero creo yo que esto es una cuestión también de calidad. Mi intención es ser un diputado activo que tenga la capacidad de negociar las cosas que Misiones necesita, y ese es mi objetivo. Así me enseñaron en casa, así soy yo en el trabajo diario, en la gestión privada, y creo yo que por eso puedo llevar el mensaje claro que los misioneros necesitan. Si yo me pude, vos decías, y te agradezco por la publicación también de mi conexión en la reserva, en la biosfera de Yabotí, son 250.000 hectáreas de monte verde nativo. Yo me conecté en el medio, estaba en el medio, literal, en el medio de la reserva de Yabotí, generé un punto de conexión digital. Si yo puedo hacer ese esfuerzo, creo que puedo lograr muchísimas cosas por los misioneros en el Congreso de la Nación.
Pedro, gracias por la comunicación. Pasó Pedro Puerta, y el que está del otro lado, ya lo estás viendo, no está en la ventana, es José Maggioncalda, abogado de la Fundación Apolo. Acaba de hacer una presentación justamente con alguien de Misiones, Claudia Silvero, que recién mencionábamos. Gracias, Puerta. Doctor Maggioncalda, bueno, estábamos hablando con un candidato a diputado de Misiones, porque Misiones se va a hablar y mucho. Me están llegando mucha información de las fundaciones, de las supuestas obras de Fabiola Yáñez en Misiones. Me parece que se destapa algo que puede ser importante, porque se viene hablando de obras, de entrega de ayuda a los más humildes, y aparecen las fundaciones. Y ahí aparece Claudia Silvero, quien pasó la noche en la Quinta de Olivos cuando el presidente tenía que estar aislado. ¿Puede haber un delito? ¿Y cómo sigue la investigación, que ustedes fueron los impulsores allí de la denuncia principal contra Alberto Fernández y Fabiola Yáñez? Gracias, doctor.
Gracias, Luis. Sí, mira, ayer nosotros, vos sabés que somos quienes iniciamos desde Republicanos Unidos la causa llamada periodísticamente como Olivos Gate, a partir de la cuestión del cumpleaños de Fabiola y la presencia de esta señora Pachi y otros concurrentes. Desde ese día, la verdad que todas las semanas estamos ingresando ampliaciones a partir de distintos hechos que se van detectando siempre sobre la base del análisis de los listados que ha proporcionado el Estado Nacional con ciertas diferencias. Nosotros lo recibimos en octubre, lo cual nos ha llevado a presentar una querella contra el gobierno nacional, porque una querella penal, porque nos dieron información falsa. Recién la información correcta se empezó a dar en estos días a partir del tuitero y periodista Gonciber y otros periodistas y personas que solicitaron información. Este caso, la verdad que nos parece muy interesante porque primero es una persona que aparentemente tiene domicilio en Misiones y que vino desde Misiones con dos de sus hijos, con lo cual ya ahí violó la dispo, porque en principio no podía trasladarse de una jurisdicción a otra, siempre y cuando no tuviera un permiso especial. Estimo que, aunque lo tuviera ella, los hijos no. Además, bueno, pasó la noche violando en Olivos, violando la burbuja familiar, es decir, se juntaron dos familias, algo que no estaba permitido. No estaba permitido ningún tipo de reunión privada en aquel entonces, con ninguna cantidad de personas dentro de un domicilio. Y bueno, el agregado también de que el presidente estaba en ese momento confinado por haber tenido contacto estrecho con un positivo de COVID, que tengo entendido que era Gustavo Vélez.
Exactamente. Después de un asado con Evo Morales en el que también se violó la cuarentena.
Exacto, sí, también. Entonces, bueno, me parece que se van sumando cosas. Y fíjate en este caso, ¿no? Que el riesgo lo corrieron dos menores, ¿no? Ya es una cosa. Cada vez vos vas escuchando, vas sumando cosas más graves, ¿no? Mientras los chicos no podían ir a la escuela, resulta que en Olivos entraban y salían a cualquier hora, como querían. Entonces, siempre ese doble discurso, esa hipocresía por parte del gobierno, que creo que también es lo que más molesta, y el ocultamiento, porque hace una semana y un poco más el jefe de gabinete decía que no había más casos de violación de las normas en Olivos y van apareciendo cada vez más.
Sí, y esta fundación a mí me llama poderosamente la atención. Esa semana después estuvieron en el Chaco, en Charata. Y un dato a tener en cuenta, Pepe, porque lo dijimos en el programa, pero quizá pasó desapercibido. Dos datos, en realidad. Silvero cumplía años esa semana. Por lo tanto, lo de Pijama Party no es un invento periodístico. Fueron a festejar el cumpleaños. La fueron a recibir por el cumpleaños. No hay casualidades. Y segundo dato... mientras que estaba en Charata Fabiola Yáñez con Silvero, en la Quinta de Olivos estaban Pachi, la vestuarista Carolina Marafiotti, todo el peluquero, o sea, estaban sin estar la primera dama. La Quinta de Olivos se volvió un lugar, un búnker, el búnker de Fabiola Yáñez.
Sí, tal cual. Y déjame que te diga algo, porque hoy leí una nota donde el presidente le habría dicho a sus íntimos, una nota del periodista Román Lesmar, donde el presidente le había dicho a sus íntimos que no cometió delito porque no causó peligro.
Sí, eso me dijo.
Exactamente. Y la verdad es que, primero, que es una interpretación que no está adecuada al tipo penal, porque el tipo penal claramente dice que comete el delito quien viola normas dictadas por el Estado para evitar una epidemia.
Es la teoría de Dalbón. Dalbón, claro, va por esa teoría.
Claro, pero vos fíjate que si se hubiera aplicado esa teoría, no se hubieran secuestrado vehículos, no se hubiera detenido gente, no hubiera muerto gente en las comisarías por este tema. Porque pregunto, si para determinar que hay un delito es necesario un peligro real, un contagio, que ocurra un contagio como consecuencia de la conducta.
Y además no lo sabemos.
Claro, pero ¿qué es lo que estuvieron reprimiendo entonces?
Claro.
No reprimieron delitos. Es decir, murió gente, se causó daño a los patrimonios, se causó daño psicológico, y resulta que no había ni siquiera una conducta penal que hubiera justificado, si es que se puede usar la expresión justificar, una actividad represiva del Estado.
Sí, ayer fue lo más comentado, Fabiola Yáñez, el informe. La verdad que fue el pico de rating de la noche de los canales de noticias, casi 3.5 puntos, sorprendente. Te quiero hacer una pregunta, Alejandra Pedroso, me parece, me hacía seña, pero te quiero decir esto, Magión Calda, porque dicen que posiblemente, si no reciben estas horas el fiscal la información oficial de las visitas de la Quinta de Olivos, podría llegar a allanar. ¿Vos qué crees que va a pasar?
Bueno, si el fiscal se anima, debería hacerlo, porque no se podría tolerar un ocultamiento de la información y de los documentos originales de todo esto, ¿no? Porque una cosa son las planillas, pero también hay planillas manuscritas que se van tomando a medida que la gente ingresa a Olivos, según tengo entendido. Hay muchos datos que recopilar. Y bueno, y como te dije, también está el tema de por qué en octubre del 2020 no se informaba a quienes lo pedíamos los ingresos, por ejemplo, por el cumpleaños de Fabiola. ¿Por qué en aquel momento se ocultó la información? Ese es otro dato a saber, porque es muy grave, porque cuando vos haces una solicitud de información pública, el Estado lo que te devuelve es un instrumento público con contenido, que es esa información que vos pediste. Y si vos falsificás la información,
es un delito,
dentro del instrumento público, claro, el delito es falsedad ideológica de instrumento público. Entonces, es muy grave lo que pasó. Y no es cierto eso que dice Alberto, que dice que desde el primer momento él puso la información a disposición de la gente. La puso cuando el tema saltó.
Claro.
Evidentemente alguien cometió, entre comillas, un error que hizo que saliera información que desde el primer momento habían querido ocultar.
Pepe Magión Calda, abogado de la Fundación Apolo, está con Yamil Santoro al frente de las denuncias por el Olivos Gate. Y te comento también que una de las funcionarias que salió a hablar de esta para ella operación fue Rosario Lufrano. Rosario Lufrano se lavó las manos diciendo que no había recibido ningún llamado presidencial para publicar los videos editados por el gobierno, al igual que el destape. Y oh casualidad, el destape recibió un subsidio millonario en los últimos tiempos, una cantidad de pauta publicitaria impresionante que publica el Disenso, y anoche con Federico Teijeiro publicamos los recibos de sueldo de Lufrano. Lufrano, desde que asumió su gestión para hacer la gran Poncio Pilato, ya pagó, ya recibió, ya cobró 5 millones de pesos. La verdad que, aplauso, Lufrano, seguí así. Gracias, Magio Calda.
Gracias a vos, Luis, como siempre. Un abrazo.
El doctor,
y gracias, Alejandra.
El doctor José Lucas Magión Calda, abogado al frente de la Fundación Apolo. En realidad son varios letrados que están haciendo denuncias que comprometen seriamente al poder. ¿Vamos a escuchar música?
Vamos a escuchar música, periodismo punto.
Thank you.
Aquí estamos en Primer Punto, el programa de Luis Azulla con Ale Pedroso. El WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192. 1155-77-1192, Luis.
Sí, y seguramente que esto generará algún comentario, ¿no? Porque ayer te decíamos, ¿no? Esta revelación del pijama party en Olivos está generando muchísimo rebote en las redes sociales y también en los portales. Ya están todos los portales, ya hay una denuncia judicial a Alberto Fernández, a su esposa, a la primera dama, y se conoció días atrás que el presidente estaba haciendo un acto oficial en San Martín y una vecina lo recibía con su dedo levantado, el dedo mayor levantado. Esta historia la trae Ale Pedroso. Ale Pedroso, todo tuyo.
Bueno, gracias Luis. Vamos a hablar con Ana María, ella es una vecina de San Martín, una ciudadana común como todos, que bueno, le hizo un gesto obsceno al presidente cuando lo vio pasar, pero vamos a preguntarle, bueno, cuál es su sensación y por qué le nació hacerle este gesto a Alberto. Buen día, Ana María, Ale Pedroso y todo Periodismo Punto te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, bien, bien, bien.
Bueno, Ana, contanos, vos perdiste a tu marido por COVID, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bien, ¿y qué fue lo que sentiste, qué fue lo que te llevó a vos el otro día cuando lo viste a Alberto pasar por tu casa y le hiciste ese gesto?
Bueno, aclaro, no es por mi casa, es por el local que tengo
por
yo.
El local que tenés.
Ahí en San Martín. Viste, yo iba a trabajar el martes y bueno, estaba todo vallado, yo ni sabía que iba el señor presidente, la verdad. Yo iba a trabajar como todos los días, justo ese día no iba a ir porque tenía que hacer trámites, pero bueno, se me postergaron y fui. Cuando estoy llegando a mi local para abrir, a 4 cuadras me deja el colectivo y digo, ¿qué pasa? ¿Un accidente? No, viene el señor presidente, viene Fernández, dijeron. Uy, ahí ya a mí se me una cosa dentro mío me sacudió por todo el fin de semana, el asunto de las piedras, yo estuve mal, no comí, porque bueno, a cada uno le pega según lo que vivió, ¿o no?
Sí, claro. Sí, claro. Y vos, Ana, como hace un ratito mencioné, vos el año pasado perdiste a tu marido y no lo pudiste.
Claro,
ver,
el primero de septiembre lo interné y falleció el 10, sin poder verlo para nada. O sea, lo interné el primero de septiembre y falleció el 10. Disculpen la voz que tengo, pero estuve hablando con muchos periodistas y la tensión nerviosa y todo esto hace que me afecte a las cuerdas vocales.
No te preocupes.
Ahora, Ana María, perdón, sí. Ale, Luis Gasulla te saluda. El presidente dice que lo que hizo, y Santiago Cafiero también, lo que hicieron no es un delito, que no se propagó el virus. ¿Qué le dirías?
Que fue un error, dicen.
No, yo no digo que sea delito, yo porque no soy abogada, no soy nada, no. Soy una ciudadana común, un argentino. No sé si me entendés,
sí,
que
claro,
lucha y trabaja y paga sus impuestos y todos los demás, y que respetó el DNU que él mismo creó o impuso a todos los argentinos, no a mí, a todos. Yo lo respeté, tuve mi local cerrado, estuve en mi casa, hacía las compras cada 15 días, me traían la mercadería,
Ana,
algunos, viste, la mercadería a casa.
¿Cómo pudiste subsistir,
no sé si
vos
me...
con tu local, con la pandemia? Porque vos acataste todo lo que te pidió el presidente en su momento. Cuidarse.
Y sí, todo, mi amor. No veía a mis hijos, no veía a mis nietos, no salía, el local cerrado, desesperado, porque uno, o sea, yo encima, como dije, a FIP por no haber pagado, pues yo soy jubilada, sigo trabajando, ¿no? Y bueno, tengo que pagar aparte un impuesto por trabajar. Es una injusticia. Yo tengo que pagar impuestos por trabajar, ¿eh? Y no podía trabajar. Y me atrasé en esos impuestos. Y bueno, pero porque si no trabajaba. Pero igual AFIT ahora me manda con muchos intereses, ¿eh? Porque te imaginas que desde marzo del año pasado yo tuve que tener cerrado, no me acuerdo los meses, mi amor, porque la verdad no mi cabeza no puede recordar tanto, pero bueno, hasta que él dijo que se podrían abrir, y es hasta el día de hoy que yo tengo un mostrador adelante todo con nylon. Sigo respetando, la gente no entra a mi local, no como otros, yo no dejo entrar a mi local para protegerme yo y proteger a mis hijas, ¿o no? Y a la gente, sí, también, o sea, a los clientes.
Vos seguís a rajatabla todo lo que son los protocolos, el cuidado tanto para vos como para tus clientes. Ana, ¿qué sentiste con todo lo que está pasando en la Quinta de Olivos? Con lo que pasó también con Maradona, porque vos bien dijiste hace un ratito que vos no pudiste acompañar a tu marido, que no lo pudiste ver, que la última vez que lo viste, por lo que también estuve investigando, fue el día que lo internaste, después no lo pudiste volver a ver más.
No, fue exactamente el 1 de septiembre que lo llevé a la guardia, era un día torrencial, las ambulancias tardaban. Yo comprendí, por eso dije, no importa, los médicos que vinieron a casa a atenderlo, dije, no espero, no importa, lo llevo yo. Vino mi hijo, porque el padre estaba mal, y vino, lo llevamos, ¿entendés? Y bueno, ¿cómo iba a esperar?
Con todas estas
yo comprendí, seguí comprendiendo la situación y todo. A mí me atendieron muy bien, él era policía retirado de Policía Federal. Y bueno, yo lo llevé al Churruca, que me queda un gran tramo, porque, o sea, el negocio yo lo tengo en San Martín, pero yo soy de 3 de febrero, del partido 3 de febrero. Vivo, viste, Loma Hermosa, no digo la dirección, ¿no? Pero vivo en el partido de 3 de febrero. Bueno, lo llevamos, lo llevé a la guardia, que mi hijo no pudo entrar ni nada, todo por protocolo. En el hospital me atendieron excelente, no puedo decir nada. Él también fue atendido muy bien, no corrió, viste, con suerte, desgraciadamente, y bueno, falleció. Pero a mí todos los días me daban un parte médico, yo me tuve que aislar, seguimos con todo lo que correspondía, ¿eh? Claro, yo me aislé, estuve sola en mi casa, mi amor, sola en mi casa, solo recibiendo una llamada telefónica por día que te dan el parte médico. Claro. Y después asistentes sociales que me acompañaban, o sea, estuve como, después del fallecimiento de mi esposo y todo, más de 20 días aisladas, no dejé venir a mis hijos, a nadie, y mi compañía era solo la televisión y el teléfono, que el teléfono mío no paraba de sonar, porque él ha sido una persona muy correcta, muy querida por todos. Y bueno, el teléfono era full todo el día por teléfono. La gente me llamaba al enterarse de la desgracia mía, ¿no?
Claro, Ana. Bueno, la verdad que indignante. Una ciudadana que hizo absolutamente todo bien. Acató las reglas de que se habían impuesto por Alberto Fernández, acató los DNU, pero así todo. Ella no pudo acompañar a su marido, no pudo verlo, no pudo estar con él en sus últimos momentos, pero bueno, en la Quinta de Olivos se ve que nada, había fiesta, había pijama party, y como siempre, es esa preferencia para algunos y para otros no, ¿no, Luis?
No, escúchame, ¿cómo es el dicho? Haz lo que digo, no como es, no.
Pero no lo que yo hago.
No lo que hago, algo así, perdóname que no me acuerdo bien en este momento. ¿No?
Gracias, Ana María.
Yo la primera vez fue esa, perdón, que si ustedes hablan no escucho bien. Y que a mí me lo entregaron en una urnita, mi amor. Es no,
terrible.
Por eso mucha gente no pasó, pobre la gente que pasó lo mismo, porque creo que no soy la única, pero y no pude agarrar esa urna como lo expliqué y lo dije. Es terrible ponerse en el lugar de las personas que pasamos esto, es horrible, ¿eh? Y él,
gracias,
si no, él no,
Ana, total, por la comunicación.
Cumpleaños, todo como nada.
Muchísimas gracias por la comunicación, y obviamente te entendemos, y lo que te pasó a vos le pasó a muchísima gente. Muchas gracias.
No por nada. Gracias a ustedes, ¿eh? Chau.
Bien, ahí estaba Ana María, la mujer que se volvió viral por el facu que le hizo Alberto Fernández cuando pasaba la comitiva, y que Alberto Fernández le contestó: te quiero mucho, y ella también le retrucó a Fernández. Vamos a un breve corte. Ale, ¿te parece bien?
Dale, sí, por supuesto.
Pausa con 11 grados 8 décimos de temperatura. Hoy esperamos 17 de máxima. Seguimos en Periodismo Punto, aquí en Radio Cultura 97.9, Luis.
Sí, seguimos, continuamos, porque tenemos mucha información, como decíamos, y porque la verdad que estoy observando todo lo que se está hablando de esta información, y de también otra información que publicamos hace instantes nada más en Periodismo Punto. Nosotros somos así, estamos constantemente tratando de informar a nuestros suscriptores, a los lectores, a los televidentes y a los oyentes. Hoy vamos a estar grabando, mañana sale por el canal de YouTube de Periodismo y Punto un nuevo programa que vamos a contar novedades exclusivas sobre el Olivos Gate. Y estaba viendo todas las repercusiones por esta nota de lo que pasó en la Quinta de Olivos, y además por lo de Lufrano. Ya está subido en el portal, 5 millones de pesos ya tiene en su bolsillo Lufrano. Esto sin contar todos los aportes previsionales, el impuesto a las ganancias y demás. Ale Pedroso, hasta ahora, ¿qué te pareció la nota con Ana María y con qué nos vas a sorprender de acá al final del programa?
La verdad es que indignante todo lo que está pasando, ¿no? Me parece que tal cual como Ana María, hay un montón de personas que pasaron por la misma situación, que vivieron el dejar a un familiar internado en un hospital, el no volver a verlo más, y ver que las personas que tienen que darnos el ejemplo, que mientras nos decían que le estábamos ganando el virus y un montón de mentiras más, ¿no? Ellos se reunían y seguían la joda loca en Olivos, en un lugar donde en realidad se tendría que haber dado el ejemplo desde el momento uno. Uno como ciudadano se siente burlado, se siente defraudado, ¿no? Todos hicimos en primera instancia, me parece, a rajatabla todo lo que se nos había pedido. Creímos en la palabra de nuestros dirigentes políticos, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero bueno, dentro de todo la población realmente hizo caso, y nos quedamos en casa y dejamos de ver a nuestras familias. La verdad es que me siento muy, muy rara con este tema.
Bueno, vamos a seguir con el programa, ¿no? Porque además está por ingresar la variante Delta, va a haber novedades lamentablemente en la Argentina.
Ya, hubo el primer muerto países en Córdoba por la variante Delta.
Sí, es el paciente número cero. un ciudadano boliviano que vive en la Argentina y que supuestamente había no se había cuidado, no había respetado la cuarentena y que ya termina muriendo. Con el tema del Olivos Gate hay novedades, vamos a ver si hay allanamiento a la brevedad. Yo no creo que el fiscal González, que suele hacer la plancha con las causas judiciales, se allane la Quinta de Olivos, pero hay dos ramificaciones, o hay dos teorías. Una, la del doctor D'Alessandro, estuve hablando con él, que es el abogado defensor de Steffi Domínguez. Vamos a tratar de hablar con Steffi. Pero ¿qué es lo que decía D'Alessandro? D'Alessandro dice: la cuarentena era anticonstitucional, no se puede cumplir. Bueno, el presidente no va a apoyar, a pesar de que le conviene esa estrategia. Y la estrategia de Albón es decir: no contagiaron a nadie. Pero si no contagiaron, no propagaron el virus. Bueno, lo que decía Magioncalda es categórico. Entonces, devuélvanle los autos secuestrados a los que no cumplieron la cuarentena, devuélvanle la plata económica.
Se la multó y demás.
Por a todos ellos. ¿No? ¿Tenés otra nota?
Tenemos, Ale, otra nota. Dale, vamos. Hablamos entonces muchísimas veces con Pablo Muse, el papá de Solange, y la verdad es que me pareció interesante volverlo a sacar al aire con todo este tema del Olivos Gate, para que él también nos dé su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es su sensación? Sí. Buen día, Pablo, Ale Pedroso, Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Pablo. Bueno, queremos preguntarte en primera instancia cómo estás con todo este tema que saltó a la luz de estas reuniones que se realizaron en Olivos mientras vos no podías ver por última vez a tu hija.
Sí, realmente se vio como con mucha indignación, mucha bronca, un cabaret, una prostitución realmente, porque era algo que no, nosotros no podíamos hacer nada y ellos haciendo lo que querían, que lo venían haciendo el año pasado. No solamente salió a la luz esto ahora, porque el año pasado dieron muestra de la impunidad total que tenían ellos para hacer velorio, comer asados y almorzar con quien quería, según el presidente, cuando nosotros no lo podíamos hacer. Solange me estaba esperando ese domingo, para domingo 16 de agosto, para almorzar, y yo no pude almorzar con ella, y él un día después yo estaba almorzando con Moyano y la familia.
Pablo, ¿vos pensás que para nuestra dirigencia política solamente existen los fallecidos K?
Por supuesto que sí. Igual fue toda la dirigencia política el año pasado, todo, nadie dijo nada, violentaron todos los derechos humanos, nadie levantó la voz, la justicia tampoco hizo nada, y hoy escuchar que lo quieren declarar inconstitucional el decreto del presidente, pues justamente les toca a ellos, realmente es una vergüenza total. Si quiere decir que nos dejaron encerrados, nos fundieron, no pudimos ver a nuestros familiares, despedirlos por Zoom, en muchos casos que los velorios eran por Zoom, porque iban 3 o 4 personas nada más, y ahora decir, no, fue un error, nos equivocamos, presidente mintiendo permanentemente con esa famosa foto que primero fue montaje, después se le echó la culpa a Fabiola, al otro día salía a decir que era el único responsable. Nada, son impresentables, son unos hipócritas, hijos de puta, realmente que no tienen nombre.
¿Qué te gustaría que pase con el presidente de acá en adelante? ¿Qué pensás que deberían hacer con respecto a lo que estuvo pasando? ¿Se tienen que tomar medidas?
Yo creo que la justicia tiene que actuar para todos los ciudadanos por igual, desde el presidente de la nación hasta el último ciudadano en Argentina, cosa que sabemos que acá no pasa. Si la dirigencia política tiene una total impunidad desde hace muchos años, no de ahora. Sí, yo pongo el claro ejemplo de Menem, que murió siendo senador cuando tenía que estar preso por hizo volar media ciudad a Río Tercero y no pasó nada. Entonces, de ahí los bolsos de López, el reinquisimiento de la familia Kirchner, la Rosadita, y dale, y dale, y dale, y nada. El año pasado, el velorio Meoni, el velorio Maradona, el asado con Moyano, y así, y dicen, vamos a poner la Argentina de pie, que vamos mejor. No tenemos vacuna, el vacunatorio VIP también dicen que no pasó nada, si no fue saltear la fila. Eso fue robarse la vacuna y tampoco pasó nada.
Pablo, saludarte, Luis Gasulla desde aquí, y bueno, estamos en contacto y vamos a ver cómo, si hay repercusiones en la justicia, si pasa algo, a pesar de lo que vos mencionás, y que la verdad que con los antecedentes de lo que pasa en la historia argentina reciente, tenés toda la razón en desconfiar de todo. Gracias por la comunicación,
gracias,
Pablo.
Gracias a vos, audiencia. Realmente no creo que pase nada con el poder. Realmente no creo que pase nada. Siguen a las vueltas, siguen mintiéndonos, siguen con un relato asqueroso. Y yo calculo que la justicia está siempre del lado que está en el poder en el momento. Así que no creo que pase nada.
Gracias, Pablo, por la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Bien, continuamos con el tramo final del programa. Quique, tenés las vías para comunicarnos. Yo estoy leyendo muchos mensajes en redes sociales, ¿no? Dejen hablar a Quique. Quique es lo más grande que hay. Quique, acá están los trolls de Quique.
los estamos preparando para estas épocas.
Querido Luis. Ariel Quique Garbanz.
El WhatsApp, entonces, para los mensajes, además de las redes que tiene Luis, que tiene Ale. El WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Entonces, con el tramo final de Periodismo Punto. Adelante, Luis.
Sí, adelante, porque estábamos compartiendo los mensajes, ¿no? El pijama aparte en Olivos también fue de mi querida Fabiola, esta vez sí, no hay dudas. Es muy bueno informe de Gasulla. Acá hay más mensajes también que tienen que ver con el programa. Muy bueno escucharlo. A Magión Calda ha denunciado cuando muchos callaban. Preguntale por qué Monte Carlo, Misiones, dejó de ser la capital del Dorado. Pingüe Negocio, el pescador del elevador de Yaciretá. Más mensajes también. Este es por el tema del ente binacional Yaciretá en relación con Claudia Silvero. Y después también nosotros por eso quisimos hablar con un referente político de la provincia de Misiones. Ahí está también las respuestas. Mirá, este mensaje que tiene que ver con Puerta. ¿Qué dice? Supongo que vas a seguir la línea política que encaró tu viejo. Recordá que así se tiene que hacer política, dice uno de los mensajes que recibimos. Bueno, hay muchos mensajes, ¿no? El clásico, pero Macri, ya cierren ese basurero, no genera nada de valor para los argentinos, dice Gaspar Smith, en relación con lo que gana Lufrano, que reciente contábamos. La redistribución de la riqueza de Lufrano. Bueno, muchísimos mensajes, ¿eh? Nos tenemos que ir despidiendo. ¿Les quedó algo? ¿Quique?
Sí.
¿Pedroso?
Tiramos todo al asador ya.
Lo último que tenemos, bueno, lo que estuvo diciendo ya Alberto, ¿no? Como está probado que no hubo contagio durante el brindis, no hay configuración de la figura penal.
Bueno, esa es la estrategia de Gregorio Dalbón. Mi amigo Dalbón, que siempre se acuerda de mí, evidentemente quedó obsesionado ese muchacho. Hay varios que están obsesionados muy cercanos a Alberto. Ayer me escribí a alguien cercano a Alberto Fernández, que estaba atentamente mirando el programa de La Cornisa. Me decía que estaban ahí en la quinta a ver qué es lo que significaba el pijama party. Así que evidentemente hay más para encontrar, pero ya lo encontraremos. Ya está, ¿eh?
lo vamos a encontrar. Te vamos a encontrar, Alberto. Quédate tranquilo. Y me dan ganas de decir la puerta, pero no se lo dije. Está mal tomar del pico de la botella, ¿no? Como dijo Cristina. Cristina se lo dijo a Alberto. No, Alberto, no tomes del pico, queda feo. Queda feo, roñoso, sucio. Bueno, y Alberto dijo, me reta, Cristina me reta.
Le saca el micrófono.
A Máximo no le decís eso. A Máximo le digo, pero juega con la Play. Nos tenemos que ir yendo, Quique. ¿Qué te parece?
Bueno, buena carrera tenés por delante, Luis, como imitador.
Sí, los sábados con Bebo Granados en Radio Rivadavia, ya es un clásico, el radioteatro de esta mañana. La verdad que, no, de esta mañana es el programa de Majul, de todos juntos, el programa de, se llaman todos igual. Ningún programa tiene.
Se hacen tantos programas nombre. Que ya no sabés. Sabés que estás ahora en Periodismo y Punto por Radio Cultura, ¿no?
Sí, claro. Es bueno. El programa que tiene un nombre distinto. Periodismo y Punto. Me está llamando Lieberman. Yo le dije que hoy no puedo salir al aire.
No, no puedo salir. 57 de la mañana.
Tengo un problema personal, así que hoy no estoy en el Radio Late. ¿Nos reencontramos la semana que viene?
Dale, sí, obvio.
Quique, ¿vos también sos de la partida?
Sí, señor, como siempre. Siempre firme ahí, al lado de ustedes.
¿Cuánto tenés de envido, Quique?
No tengo.
Bueno, entonces nos falta... ¿Natalia Medina jugará al truco?
Yo juego, a mí me gusta.
Bueno, tendremos que jugar al truco con Natalia Medina. Chau, nos reencontramos la semana que viene.
Hasta aquí entonces, chau. Chau. Hasta aquí entonces Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso y bueno, todo el periodismo. Seguimos aquí en la mañana de Radio Cultura en el 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.